Pochito, está Ricardo Paredes en línea.
Vamos a saludarlo, al gerente de la Liga Mendocina de Fútbol, Seri, para tocar algunos temas que han surgido en las últimas horas. Por un lado, esto que tiene que ver con el valor de los carnets para los jugadores, que ha generado repercusiones en redes sociales y también, por supuesto, algunos mensajitos que nos han llegado, Celi, de algunos papás preguntando por qué el valor de los carnets. Y por otro lado, también un rumor que ha surgido en el transcurso de esta mañana, después de la reunión que hubo ayer allí en la Liga, que tiene que ver con una posible modificación para la próxima temporada, para el próximo año de la Liga Mendocina. Una Liga Mendocina que está en instancias finales, tanto en el torneo masculino como en el femenino, y también con definiciones en el día de hoy de las inferiores, con los partidos ya definitorios de los chicos, de los más chicos, que va a consagrar a varias categorías campeonas en el transcurso de este día miércoles. Ricardo, ¿cómo estás? Te saluda, como siempre, Fede Acosta. Es un placer tenerte aquí en la radio. Buen día.
Buen día, Federico. Buen día, muchas gracias. Saludos a todos.
Por favor, gracias Ricardo por atendernos. Bueno, Ricardo, es así, ¿no? Día de definiciones hoy para la Liga con lo que tiene que ver con las inferiores, ¿no?
Sí, hoy jugamos las finales del torneo Apertura y seguimos este fin de semana ya empezamos cuarto de final del torneo Clausura. Vamos a tener que jugar varios días domingo, miércoles, sábado, domingo, así, hasta llegar antes de la fiesta, el miércoles anterior, con la final anual de las divisiones inferiores y fútbol infantil masculino. Lo mismo el fútbol femenino también está ya empezando, inicia este fin de semana con la etapa ya de finales.
Llegan con lo justo, Ricardo, ¿no?
Llegamos con lo justo,
sí.
Debido a distintos hechos de clima, principalmente de clima.
Y elecciones,
y
¿no?
Y de las elecciones.
Claro.
Con el tema de elecciones se nos fue el cronograma bastante amplio a lo que fue el año. Y principalmente debido a la cantidad de equipos, gracias a la cantidad de equipos que tenemos.
Claro, claro, también. Sabés que, bueno, no son los únicos, por ejemplo, en la Liga Rivadaviense de Fútbol, Celi, creo lo hemos contado acá, les ha pasado algo parecido. Han tenido postergaciones por días con mal tiempo, con tormentas, además de las elecciones.
El domingo de elecciones,
en,
claro.
En el caso de la Liga Rivadaviense también tuvieron algún conflicto con los árbitros. Bueno, tantas postergaciones los han llevado a estar con el calendario muy apretado. Y,
sí, sí, sí.
Y en el caso de la Liga también ustedes, Ricardo.
Sí, sí, sí. Normalmente, me acuerdo a los años que llevo, normalmente se necesitan, son 10 meses, seguro, y necesitamos 4 fechas intermedias, que sería un mes, tomando base de 7 días cada fecha, para poder terminar un campeonato. En esto normalmente nos ocurre lo mismo, especialmente porque los clubes arrancan después de enero. La mayoría de los clubes, aquellos que no están en los torneos superiores, arrancan ya a fines de enero en su pretemporada, entonces el campeonato sí o sí o tiene que empezar los primeros días de marzo, a lo sumo el último fin de semana en febrero, pero igual con la climatología nuestra, de nuestra provincia, no nos permite jugar tantas fechas. Así, tenemos que parar por lo menos 4 veces al año por distintas causas.
Claro, 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 que se tienen en cuenta.
Nos produce que se nos atrase casi un mes el campeonato.
Y además, Ricardo, hay otro tema que se da a fines de año que tiene que ver con el regional amateur, que ustedes no pueden hacer nada porque es algo que determina el Consejo Federal, ¿no? Pero
claro, exacto,
se juntan los dos torneos y hay clubes que están jugando, que están peleando un torneo, en este caso el de la Liga, y que tienen que afrontar el torneo regional. Ahí tampoco se puede hacer nada, porque ustedes deberían terminar antes del comienzo del regional y es un problema también, ¿no?
Exacto, sí. No. Yo me retrotraigo a la época del viejo Nacional.
Sí.
El torneo de la Liga terminaba entre octubre y noviembre, y en esa fecha iniciaban el torneo nacional, donde jugaban todos los equipos, los campeones de Liga y aquellos que clasificaban el regional. Y si hacemos eso, lamentablemente hoy dejaríamos parado a una gran cantidad de equipos durante 5 o 6 meses, que sería el reinicio de la temporada, lo cual les provocaría que el club quedara vacío 5 meses, y la contención que realizan, el trabajo, aquellos cuerpos técnicos, aquellas personas que trabajan en los clubes, se quedarían sin trabajo, la verdad. Entonces, como Liga, tenemos que prever todo eso. Ya parar mitad de diciembre y todo enero para algunas instituciones perjudicial porque no generan ingresos, los chicos no tienen
actividad,
poder acceder al club,
claro,
para hacer alguna actividad o para no solo jugar al fútbol, porque no solo van a eso, van a hacer actividades dentro del club y están, realizan una contención los clubes que los chicos durante esa esos meses no van a estar. Entonces no podemos tampoco no jugar durante tanto tiempo.
Claro, 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 exactamente. Y hablando justamente de eso puntualmente, Ricardo, ¿qué se puede saber de la reunión que hubo, tengo entendido, ayer, pensando a futuro?
La sesión anterior, el martes anterior, ya el Consejo planteó la reforma del campeonato. Ya se venía planteando la reforma del campeonato. Pero en la sesión anterior surgió un tema nuevo que es... ¿Cómo volver a la fuente para que aquellos chicos que hoy tienen posibilidades de trascender a otros clubes puedan actuar en sus clubes con una edad acorde a que tengan una futura participación en los torneos superiores para otros clubes o para ese club? Uh-huh. En razón de eso, se presentó un proyecto que fue estudiado por la mesa directiva y por quienes estamos con más experiencia en este tema, y surgió, ahí una de las iniciativas era de crear un sub-23.
Sí.
Sí, entonces se acordó, se presentó el proyecto anoche ya definitivo, con una reestructuración de edades de jugadores, iniciando la primera con la categoría de sub-23. La cuarta división ya no estaría, no va a estar, porque esos jugadores de cuarta división
pasarían a primera, claro.
A primera división, a integrar la primera división. Uh-huh. Y los clubes, entre los 18 de la planilla, podrán colocar 4 pasados.
Ah, bien, 4 mayores de 23.
Exactamente.
Bien.
Exactamente.
Bien,
lo
perfecto.
Lo que se resolvió anoche, que es algo que tenemos que bien reglamentar, es que aquellos chicos categoría 2001, pueden jugar hasta el torneo Apertura.
Ah, bien, ya a partir de clausura no.
A partir de clausura pueden seguir jugando, pero ocuparían cupo de mayor.
Ah, bien, uno de los 4 incluidos, perfecto.
Exacto, aquellos 2001.
Y esto, Ricardo, este cambio responde justamente a una cuestión principalmente de tratar de darle también visibilidad más a los jóvenes,
sí,
de cambiar
además,
un poco, de una
claro,
cuestión económica.
Sí, es una cuestión económica porque las categorías más grandes, cuarta, quinta y sexta, en lo que es cuarta división, donde ya los chicos tenían una edad de entre 20 y 22 años, lamentablemente no va nadie a verlo y un partido hoy alrededor de una jornada de divisiones inferiores, cuarta, quinta y sexta, con médico y preparar la cancha está alrededor de 100.000 pesos.
Ajá.
Entonces, bueno, la idea era acrecentar la cantidad de divisiones menores, que son donde van más gente a verlo, porque esto viene acompañado también de que hemos agregado 2 categorías, preinfantiles. Nosotros
sí.
Tenemos hasta 8 años y hemos agregado de 7 y de 6. Entonces, al reestructurar todas las edades, subió la sexta, hacer la primer categoría, hoy estarían estructuradas de quinta, sexta y séptima, octava, novena y décima, y después divisiones inferiores A, B, C, D, E y F.
Ah, bien. ¿Esto ya quedó confirmado o tiene que tratarse o ya está?
En el consejo directivo, por unanimidad, se le introdujo la...
Unanimidad, o sea, todos
voto,
los dirigentes...
No, un voto en contra.
Ah, uno solo. Bueno, es casi unánime, ¿no?
Es casi unánime, exacto.
O sea que todos los dirigentes de los clubes están a favor de que esto pase, de que sea
la
apertura...
Apertura y clausura, el formato del torneo de primera, divisiones de 4 zonas, de 32 equipos.
Ah, bien, el torneo de apertura entonces son 4 zonas...
De 32 equipos.
O sea, 4 de 8.
Exacto, 4 zonas de 8 equipos, se juegan dos ruedas, entre la sexta y la decimotercera hay partidos interzonales, clasifican los dos primeros de cada zona, y esos 8 equipos pues juegan finales para llegar al campeón.
Ahí está, perfecto.
O sea, en la apertura, sí, el campeón y el subcampeón obtienen la plaza al torneo regional federal amateur 24-25.
Claro, el que viene, perfecto.
Y en el clausura, el campeón del clausura obtiene la una plaza al torneo 25-26.
Ah, bien, el otro. ¿Se van a sortear las zonas o se armarán, Ricardo?
Hay una cabeza de serie en cada una de las zonas.
Ajá.
Por los clubes que participan en los torneos superiores. Y la conformación siguiente es por sorteo.
Perfecto, perfecto. Otro de los temas, Ricardo, que ha surgido en las últimas horas se tiene que ver con el valor de los carnets para los jugadores, que tenemos entendido ha sufrido un aumento. ¿Esto es así? Sí. Si se puede saber por qué se dio, si, bueno, imagino que tendrán obviamente ustedes como Liga Mendocina, como entidad, motivos para aumentar, pero bueno, entenderán también que ha generado, nos han llegado algunos mensajes de acá a la radio y también en las redes sociales de muchos papás y mamás que, bueno, entienden que por allí pagar ese costo ya pasa a ser quizás para muchas familias muy elevado. ¿Qué puede contarnos al respecto?
Bueno, el Consejo Directivo en el mes de octubre, fines de octubre, principio de noviembre, aprobó la reforma, la actualización de aranceles, no la reforma, la actualización de aranceles para el año 2024. Entre los que están los trámites que realizan los jugadores. El carnet de jugador en realidad vale 24.000 pesos anual.
Bien.
24.000 pesos anual. Teniendo en cuenta de que el torneo es de 10 meses. Esto no incluye el carnet de jugador, una revisación médica, un primer electro, un segundo electro y el seguro de jugadores. ¿Sí? Eso incluye toda el importe de 24.000 pesos y se paga en dos cuotas. La primera en donde le hacen la revisación médica y un electro.
Bien.
Y paga la mitad del seguro, anual de jugadores.
Uh-huh. Son 12.000 pesos allí.
Y el carnet, claro, eso incluye el carnet de jugador. Uh-huh. Y la segunda cuota es lo que incluye el otro 50% de lo que resta. Que la segunda cuota va a ser más allá de julio.
Ah, bien. Se paga una a principio de año, ahora al final de año y la otra a mitad de año.
Exacto. Uh-huh. Pero lo que debemos tener en cuenta es que la situación actual de la liga, la liga no cobra ningún, no tiene sostenimiento por parte de los clubes de ningún tipo, excepto este, que es el que se genera con los jugadores.
Claro, perfecto.
Usted observa, a la liga simplemente le va a quedar alrededor de un 10% de lo que, un 10, un 20% de lo que estamos cobrando. Lo demás se va en seguro y en revisaciones médicas de los chicos, que es lo principal que buscamos siempre de la Liga Mendocina, es que los chicos estén perfectamente para poder jugar, que estén bien revisado, que tengan todos sus estudios médicos. Además, este año vamos a extender el certificado escolar. En el mes de febrero se le va a extender el certificado firmado por el médico que le hizo la revisación a todos los jugadores para que lo presenten ante las distintas escuelas donde concurren los chicos.
Perfecto. Bueno, todo claro entonces, estos dos puntos, sobre todo el cambio de formato del torneo que quedó aprobado y este punto también en cuestión que era por lo que también nos había escrito mucha gente respecto justamente al aumento de los carnets. Bien. Ricardo, muy amable como siempre, muchas gracias.
No, por favor, muchas gracias, felicidades.
Igualmente.
Que la pasen muy bien y que tengan buen fin de año.
Igualmente, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias, saludos.
Chau, chau. Bueno, ahí estaba Ricardo Paredes, Eli, gerente de la Liga Mendocina de Fútbol. Bueno, contando aquí algo que, bueno, no había, era solo un trascendido, pero lo confirma acá el dirigente, que cambia el formato de disputa de la Liga Mendocina de Fútbol. Atención, porque habrá muchos jugadores mayores de 23 años que se quedan sin club. Solo podrán incorporarse 4 mayores de 23 años a cada uno de los equipos. ¿Y los otros jugadores qué harán? ¿A dónde irán? ¿Tendrán que ir a jugar alguna otra liga? No sé, pienso Rivadaviense, Liga Juninense, ir al sur. Porque va a ser una complicación seguramente. Esto ya quedó aprobado de manera unánime por los clubes, como bien decía Paredes. Y de esta manera cambia el formato de disputa de los torneos. A partir del año que viene, esto ya se hizo hace algunos años, se van a conformar planteles casi en su totalidad con menores de 23 años, y solo podrán incorporar los clubes 4 mayores de 23 años y de esta manera la división cuarta, que vendría a ser la reserva, queda out, queda eliminada porque, bueno, la mayoría de los chicos van a estar jugando en primera.